en Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, Nuestra Pasión, Tu Prevención, El Poder de una Verdadera Conexión, Entel Empresas y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos directo al grano este lunes 18 de noviembre, mirando ya este fin de semana, este domingo, pues ya no es sábado y domingo, es solo el domingo, hay segunda vuelta de gobernadores, ya han habido debates, ¿no? El de la quinta región fue anoche en CNN, ayer en Mesa Central, el de la región metropolitana, y estamos ya en la recta final de lo que van a ser estas segundas vueltas de gobernadores el día domingo 24 de noviembre, con voto obligatorio, es obligatorio ir a votar, es bastante más fácil, sí, digámoslo, ¿no? Para aquellos que están pensando en los cuatro papeletas, que hay una sola papeleta, hay solo dos nombres, hombre en la papeleta, y eso también augura que va a ser todo muy expedito, ¿no? Muy rápido, rápido de votar, pero también rápido de conocer los resultados. Pero, como suele ocurrir, la agenda está capturada por otras noticias, ¿no? Y quiero partir, yo sé que nuestros lunes son de economista, sí, vamos a tratar de respetar eso, porque vamos a hablar del puerto de Chancay y de las consecuencias que tiene para Chile, ¿no? En la segunda parte del programa, pero es ineludible hablar de lo que ha sido el caso Monsalve, ¿no? Porque se ha tomado la agenda, recordemos, presidente, desde el jueves que no habla el presidente de la República, ya trascendió su declaración. Dos detalles sobre declaración. Se ha puesto mucho el énfasis en que contradice parte importante de su versión inicial, ¿no? De lo primero que dijo él, ¿no? Porque habló bastante, recordemos que el día jueves cuando renuncia a Monsalve, y también habló largamente el día viernes, ¿no? En esa inolvidable conferencia de prensa de casi una hora del presidente de la República, donde buscó fijar, ¿no?, sus posiciones. Bueno, cambiaron cuando tuvo que declarar ante el Ministerio Público, cambió. Declaró de manera voluntaria, en calidad de testigo, eso es lo que entendemos todos, pero asistido por un abogado. No cualquier abogado. Es un abogado integrante de la Corte de San Miguel, designado, obviamente, por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Entonces, surge la duda, ¿no? Es muy evidente que la declaración judicial es una declaración asistida en su contenido por un abogado, ¿no? Trata de ir cerrando estos flancos que se le abrieron al presidente de la República y a la ministra del Interior respecto del manejo, ¿no?, de estas 48 horas que todavía no logran explicar qué pasó, cuál fue la evaluación que hicieron del relato de Manuel Monsalve, que durante 48 horas él siguió siendo el subsecretario del Interior y siguió trabajando, ¿no?, nada más ni menos que en la ley de presupuesto en el Congreso, hasta pocas horas de que la segunda hiciera estallar el caso Monsalve. Betina Holtz.
Bueno, en la medida que va avanzando la investigación, ¿no es cierto?, y más allá de condenar las filtraciones que han salido desde Fiscalía, que ha sido una tónica permanente en todos los juicios de alta connotación pública, lo cual ya es una preocupación per se, ¿no es cierto?, lo que demuestra la debilidad que tiene la Fiscalía, y es un tema que tenemos que hacernos cargo. Pero dicho eso, yo creo que cada vez que más en evidencia la falta de capacidad de enfrentar una crisis. Porque recordemos que las 48 horas del tapadito, ¿no es cierto?, de lo que sucedió, finalmente se destapó no producto de una estrategia pensada de cómo podía hacerse esto para generar el menor impacto en la opinión pública o para proteger a la víctima, o etcétera,
sino que estábamos a 10 días de una elección municipal.
Sino que en el fondo el gobierno en ningún momento y hasta la fecha, y eso es lo que me preocupa, ha sido capaz de mantener el control respecto de cómo se va entregando la noticia. Uno, porque esto sin duda que afecta el proceso, afecta a la víctima y su familia, pero sobre todo porque desnuda la incapacidad del gobierno a hacer frente a conflictos. Imaginemos que este gobierno tenga que enfrentar todavía de acá a los meses que le quedan, que todavía le queda más de un año, un terremoto, una catástrofe natural. ¿Qué capacidad tiene el gobierno de poder controlar, de poder manejar una crisis de tal magnitud? Eso es también un tema que yo creo que es tremendamente preocupante, y lo que yo sí espero que a futuro las próximas autoridades, más allá del signo político, pero sean autoridades que sean capaces de enfrentar conflictos y también ser consistente con lo que han planteado. Porque acá el tema es, todo indica que efectivamente Monsalve, cuando se lo plantea al presidente, ya había un manto de duda bastante importante respecto de la culpabilidad del subsecretario, ¿no? Entonces la verdad hay que estirar esto, tratar de, bueno, quizás esto puede, le podemos echar tierrita y podemos seguir para adelante. Eso es la, refleja la incapacidad de enfrentar los problemas.
Bueno, claramente, ¿no? Hay un mal manejo de la crisis en términos políticos, en términos comunicacionales, pero también está el cuestionamiento a la reacción, ¿no? A la reacción natural. Porque finalmente, aquí el problema es que han ido cambiando las versiones, ¿no? Porque la versión inicial era, fuimos reaccionando en la medida que aparecía la información. Después parece ser que a consejo de los abogados, ¿no? Por las implicancias legales que tenía esto, porque podríamos tener a la ministra del Interior o al presidente cometiendo ilegalidades, ¿no? Respecto a algunos delitos, respecto a la ley de inteligencia, obstrucción a la justicia. O sea, los abogados dicen, no, siempre subimos todo desde el primer minuto. Y ahora, en la declaración del presidente, dice que él le dice a Monsalve que no puede seguir. Claro, se lo dice el día jueves, no el día martes. Elisa Cabezón.
Sí, mira, que partir por la parte buena. La parte buena es que se está haciendo todo el proceso judicial correspondiente y acá demuestra que la ley cae ante todos, independiente del puesto en el que estés. Voy a evitar decir las palabras de la ministra de la Mujer, pero eso es lo bueno es que está en la justicia y que se está evaluando como corresponde. La mala noticia es que esto se supo a través de la prensa. Esto se levantó por una nota en el diario La Segunda, y no del propio gobierno, que era lo que corresponde en un país con instituciones fuertes, donde la justicia pesa y nada está sobre la ley.
¿Te hubiera esperado que la reacción del presidente, cuál hubiera sido ese día martes, al enterarse de la información, tal cual lo relata él mismo, ¿no?
Hay que entregar al subsecretario, entregarlo, oiga, este está enjuiciado, no sé si tal vez suspender sus cargos o tal vez pedirle la renuncia, pero que él se hubiera adelantado, que el presidente se hubiera adelantado y que no le hubiera tocado por sorpresa por una nota en un diario. O sea, y sobre todo sobre la naturaleza del caso, la naturaleza de una violación a una subalterna de un gobierno que llegó al poder bajo el discurso feminista. Es súper fuerte lo que ocurrió. Esa que relativicen el peso de la acusación por el cargo político del acusado es muy fuerte contra lo que han pedido las mujeres, y también cuestiona la institucionalidad del sistema judicial de Chile. Bueno, gracias, qué bueno que ahora esto sigue su curso, están tragando todo el antecedente. ¿Se retoma mañana la
mañana se termina la formalización, ¿no? Y también se decretan cautelares, que puede ir de prisión preventiva a arresto domiciliario total.
Bueno, vamos a esperar ahí que se hagan todos los pasos correspondientes, con toda la información correspondiente, y que al subsecretario Monsalve se le trate como una persona más, que no se le dé un trato privilegiado por haber estado en un cargo de poder y por tener un gran peso político, y de que su caída implica un golpe a un sector. Ojalá que se trate como si fuera cualquier persona y todo siga como corresponde su curso legal.
Bueno, de esto último que menciona Elisa Cabezón, la igualdad ante la ley, ¿no? Eso es que se le trate igual que a todos, ¿no? Que todos tengamos los mismos derechos. La igualdad ante la ley ha estado muy puesta en duda, ¿no? Y así como el relato del gobierno en materia del feminismo y en otros, ¿no? Ha quedado en duda. Recordemos que el relato también de esto de un gobierno que apuraba a los poderosos, algunos dicen, salvo que el poderoso sea del gobierno, quedó también puesto en duda, ¿no? O sea, es difícil sostenerlo. De hecho, el padre de la víctima, en su entrevista en Chilevisión, lo que relata es que, bueno, estamos enfrentando a una persona muy poderosa que todavía tiene redes importantes en el gobierno. Ese era el temor del padre y de la víctima. Y lo hemos ido chequeando, porque una de las personas, ¿no?, que se aproxima a aconsejar a la víctima es la jefa de prensa de Manuel Monsalve, que después que él sale del cargo queda protegida en la Departamento de Ciberseguridad, ¿no?, que depende de la misma subsecretaría pero está en otro lugar, y vemos como su equipo también fue tratando de ser protegido en distintas instancias dentro del gobierno, con gente que de alguna manera era parte de esta red de Manuel Monsalve al interior del gobierno. ¿Cómo avanza el gobierno con este tema instaladísimo, con una red todavía de cercano a Monsalve en el gobierno y con el presidente de la República y la ministra del Interior siendo parte de lo que va a ser este juicio? Bettina Hortz.
Bueno, sin duda que es un tema complejo, y yo creo que también hay que tomar todo esto antecedente, lo que hemos estado viendo, y pensar cómo mejoramos la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que se está tramitando en el Congreso y está en último trámite. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno ve tanto poder concentrado en una persona como en el subsecretario del Interior, ¿no es cierto?, que de alguna forma se mantiene también en la nueva, en la nueva propuesta legal que va a salir en las próximas semanas, ¿no es cierto?, está en el último trámite, sí. Eso ya va a salir. Es importante robustecer los protocolos. Por ejemplo, no puede ser que baste una instrucción verbal para que la PDI actúe de una u otra forma, para que revise cámaras, para que vaya a dejar un delivery a una casa, ¿no es cierto?, para ver en qué situación está la persona que está en esa casa.
O sea, una operación de inteligencia, dicho y hecho, digamos.
Son temas que acá uno quiere creer, y hacia allá apuntan los antecedentes, que efectivamente la PDI actuó bajo instrucciones que parecían no estar encubriendo una conducta personal de quien emitía las instrucciones, ¿no es cierto? Después, viendo los hechos, uno se da cuenta que, bueno, todo esto se usó y se mal utilizó para proteger a la cabeza, ¿no es cierto?, de la subsecretaría, a Monsalve, quien finalmente era para encubrir o para evaluar un delito que él mismo había cometido. Entonces, pero cuando tú tienes una persona, todos los seres humanos son falibles, ¿no es cierto? Lo importante es que una institución como la PDI, como Carabineros, como otras instituciones que están al resguardo de la ciudadanía, no sean utilizadas por quienes están a cargo de ella, porque todas las personas se pueden equivocar. Y lo que hace Monsalve, finalmente, es una reacción probablemente que también otras personas podrían llegar a tener. No estoy justificando, pero por eso es importante la institucionalidad, y que efectivamente las instrucciones que se entregan a los distintos órganos de seguridad sean en base a un protocolo más estricto y no simplemente verbalmente. No sé si fue un WhatsApp, no sé si fue un llamado por teléfono, no sé si fue qué, pero algo que...
Una conversación
que es algo muy débil. Y eso que a poco en la tramitación de la ley del Ministerio de Seguridad Pública que se viene creando, pero hay que tomarlo en consideración.
Así es, y hay un ángulo, Elisa, que tiene que ver con... Yo he escuchado la defensa, ¿no? Cuando el gobierno y las minutas del gobierno, lo repiten todos los que están en la red del gobierno, ¿no? Algunos programas y todo, repiten eso, los influencers pagados del gobierno lo repiten también en redes sociales. ¿Por qué las consecuencias del caso Monsalve las va a pagar dos mujeres? Apuntando a proteger a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y a la ministra Antonia Orellana, ¿no? Que no están implicadas por ser mujeres, sino están implicadas por sus roles, ¿no?, en el cargo de autoridad que detentan. Pero ese argumento debe ser algo que es complejo, porque la única que ha perdido su cargo es la jefa de inteligencia, ¿no? O sea, de nuevo, el discurso de la izquierda y del Frente Amplio está... Oiga, ¿por qué una mujer va a pagar las consecuencias de lo que hizo un hombre, salvo que la mujer no sea de nuestro lote, ¿no? Si una mujer de la PDI, ahí sí las puede pagar y tiene que dejar su cargo. La jefa de inteligencia, ni más ni menos, ¿no? Que era una de las primeras mujeres que ascendía a un cargo de ese nivel de responsabilidad en la institución. Elisa Cabezón.
Sí. Mira, acá yo quiero ir un poquito a otro nivel más, que trasciende más a esto, que algo que salió muy fuertemente perjudicado y dañado con todo este caso es un sector del movimiento feminista, ¿ya? Acá, Gonzalo, yo me considero feminista, los casos de abuso de poder de un hombre sobre una mujer, eso siempre hay que cuestionarlo, siempre hay que condenarlo, y siempre hay que evitarlo y poner todos los reparos para que no ocurra. Y a mí algo que me dolió mucho fue que, o sea, desde que yo sigo la política pública, nunca he escuchado un caso, una acusación de una violación física de una autoridad a una subalterna. Nunca había escuchado algo así de grave. Y que el sector feminista callado. Mis redes sociales, siempre cuando hay una acusación, y por temas mucho más leves que esto, a mí se me llenan las redes sociales, se me llena mi Twitter, mi Instagram, mi WhatsApp internamente, me llegan llegando mensajes de que hay que luchar contra el empoderamiento del hombre, el patriarcado, se me llegan todas esas cosas. Y ahora no me llegó nada.
¿Por qué?
No hubo ni una
marcha. ¿Por qué crees
marcha?
Tú que pasó eso?
Yo creo que acá hay un, en Chile está ocurriendo que hay un sector feminismo que son los que la generan más ruido, que para mí eso no es feminismo, esto es un activismo político. Y eso está mal, porque eso daña el movimiento feminista, eso daña lo que hemos trabajado varias mujeres para que las mujeres tengan más rol en la sociedad, tengan más poder y tengan más autoridad. Esto lo debilita, esto lo cuestiona. Encuentro que le ha hecho súper daño esta omisión, este doble estándar, porque esto demuestra que hay un feminismo fuerte en Chile, que tiene mucho ruido, que genera mucho ruido, que van a marchar, y que eso no es feminismo, es activismo político, y está ensuciando el verdadero movimiento, que es un movimiento feminista que trasciende a la política, va mucho más allá de un partido político, y eso a mí me entristeció harto, y también me indigna como mujer.
Bueno, me parece una buena reacción, ¿no? Porque generan dudas, ¿no? Cuando al final del día cualquier causa, ¿no?, es capturada por un activismo que la distorsiona. La distorsiona, la usa, y claro, cuando no le conviene, deja de usarla, ¿no? No. Lo hemos visto en muchas causas, ¿no? En que la izquierda, en este caso el activismo izquierda, que ha de alguna manera utilizado durante mucho tiempo el radicalizando, ¿no?, lo que uno entiende por feminismo. Bernardo Fontaine, estamos hablando del caso Monsalve, me imagino que usted venía escuchándolo en la radio aquí, camino aquí a Radio Agricultura.
Totalmente.
Eso, y por lo mismo, hay un ángulo, ¿no?, que es este relato del gobierno que había venido instalando, a propósito del caso Audio, lo había resucitado, ¿no?, de un gobierno que enfrentaba a los poderosos. Pero resulta que lo enfrentaba, parece que siempre y cuando los poderosos no fueran del gobierno, porque... La cantidad de errores en la manera de reaccionar frente al caso Monsalve, o la excesiva laxitud, ¿no?, en el juicio, ¿no?, de decirle, todo indica que en su primera impresión el presidente, cuando escucha el relato de Manuel Monsalve, le cree a Manuel Monsalve, elige creerle a Manuel Monsalve, y eso es lo que explica sus decisiones posteriores, ¿no?, que lo dejara ahí en el cargo, que le permitiera ir al Biobío, que todo lo que significó después. Bernardo Fontaine.
Claro, ¿no? Bueno, este fin de semana el sociólogo Eugenio Tirone habló que el legado del presidente Boric podía ser parecido al legado del presidente Elwin, ¿no? Una patudez increíble, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál va a ser el legado de este gobierno? Y el legado de este gobierno va a ser la contradicción. La contradicción, ¿no? Esto que había que acabar con Carabineros, y ahora se toman fotos con Carabineros todos los días. Esto que era un gobierno feminista, pero cuando se produce una violación de una funcionaria por un secretario del Interior, ¿a quién se le cree? Al subsecretario. Y se le protege. Se le protege enviándolo en un avión, se le protege manteniéndolo en el cargo, se le protege... entregándole la posibilidad incluso de seguir ejerciendo, sabiendo todo esto el día jueves, ¿no es cierto?, dos días después él va al Congreso como si nada. Se le protege incluso a los funcionarios que actúan en forma sórdida, en forma mafiosa. Por ejemplo, hay una funcionaria del Ministerio del Interior que amenaza a esta mujer. Y la ministra Toá la mantiene en el cargo. Ella todavía está en el Ministerio del Interior. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda tolerar eso, no? Entonces... esto habla de una contradicción total, ¿no? También ha habido contradicciones en temas económicos, en todos los temas. Entonces, al final, hemos llegado a que el Frente Amplio, en realidad, es una gran contradicción entre un eslogan, una capacidad inmensa de reclamar, de gritar, de salir a la calle, de generar violencia, con una incapacidad de tener un discurso consistente con la realidad y consistente consigo mismo. Entonces, no es sorprendente que haya un candidato como como Claudio Rego, ¿no?, candidato apoyado por el Partido Comunista, apoyado por el Frente Amplio, que también lo único que tiene en su vida son inconsistencias.
Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos en directo al grano. Vamos a volver con el tema del puerto de Chacay, en Perú, ¿no?, que ha generado gran controversia, gran preocupación en Chile, ¿no? Pero estamos en un Chile estancado. Vemos que hay otros países que empiezan a tomar la delantera, y uno de ellos es Perú, ¿no? Que tiene, ¿y por qué miramos a Perú? Porque tiene una matriz parecida productiva. Minería. Agricultura muy fuerte, ¿no? Y ahora la logística está mejorando fuertemente en el Perú. Y nosotros nos estamos quedando. Así que a la vuelta conversamos de eso aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. Con
Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló, de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La Federación de Productores de Fruta de Chile, FEDEFRUTA, alertó sobre una posible reducción en las proyecciones de exportación de cerezas debido a una caída inusual de la fruta, especialmente en la variedad Regina. Aunque la floración y polinización fueron favorables, se observó un aborto de fruta en varias variedades como Santina, Royal Down y La Prince, lo que preocupa a la industria. Aunque la causa aún no se ha determinado, FEDEFRUTA sugiere que factores como el microclima, el manejo agronómico y características varietales podrían influir. Un productor mencionó una reducción significativa en su cosecha, lo que afecta a las proyecciones de exportación. En tanto, FEDEFRUTA continuará monitoreando la situación para ajustar los planes de exportación para la temporada. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Fahr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Fahr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo de Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel. Y bueno, una de las primeras conversaciones, la APEC fue en Lima, ¿no? Y estuvo el presidente de China, Xi Jinping, y se reunió con Dina Boluarte, ¿no? La presidenta del Perú, y nada más ni nada menos que para inaugurar esta joint venture, ¿no? Esta concesión donde una empresa china construyó y opera por 50 años el puerto de Chacay, uno de los puertos con mayor capacidad en términos de un puerto gran escala por el tipo de naves, porque uno, o sea, hay que no quedarse con el titular, ¿no? Es por el tipo de naves que puede recibir. La capacidad todavía es de 1 millón de containers, ¿no? De TBU. Y nuestros puertos son más grandes, sí, pero no pueden recibir naves tan grandes. Entonces, uno dice, bueno, ¿en qué minuto esas naves tan grandes van a generar suficiente tráfico hacia Perú como para que Chile pase a ser un puerto más secundario en esto, ¿no? Ya no. Además, está decir, lo dijo muy bien, lo escuché hoy día, ¿no? En una entrevista muy bien, arándano. Chile exporta arándano. Perú también exporta arándano. De hecho, hay chilenos que exportan arándano desde Perú. Con este nuevo puerto de gran escala, el arándano peruano llega 10 días antes que el arándano chileno a Shanghái. 10 días y más barato. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera nos empezamos a quedar? Ya quedarnos atrás, que hemos discutido varios lunes, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para poder recuperar el crecimiento? Bueno, el que no haya crecimiento, el que no hayamos quedado atrás, el que proyectos como el puerto gran escala de San Antonio, 10 años atrasado, la ampliación del puerto de Valparaíso, 10 años atrasado, y además hoy día, hace pocas semanas, le acaban de notificar que tiene que partir casi de nuevo el sistema ambiental, ¿ah? Porque han aparecido nuevos requerimientos después de 10 años de tramitación. Entonces uno dice, bueno, la vocación portuaria, que no solo es de la quinta región, sino que es del país, ¿en qué medida empieza a perder fuerza frente a lo que ocurre en otro país como el Perú, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, es que la política está mal en Chile. Oye, no es que esté mucho mejor en Perú, ¿no? O sea, cuando hablamos de fraccionamiento, pero allá está funcionando, por lo menos no entorpece. Cuando uno mira el puerto de Chacay, partió después de San Antonio y ya está operativo. Partió después la construcción que el puerto de gran escala de San Antonio, que lo han anunciado, ya se anunció la primera vez hace 15 años, todavía no tenemos puerto de gran escala en San Antonio, y cambia el puerto de Chacay, partió después y ya está listo. Ahora dirán, bueno, es que se entregó a los chinos. Bueno, eso es otro problema geopolítico. Nosotros no tenemos esa necesidad, pero tampoco tenemos puerto a gran escala. Bettina Hortz.
Bueno, hace tiempo ya, dada esta baja tasa de crecimiento tendencial también que está mostrando la economía chilena, uno de los temas, uno de los cuellos de botella que se estaba hablando era precisamente infraestructura. Infraestructura, estamos hablando de puertos, de aeropuertos, de carreteras, etcétera. Y el tema puerto es un tema que hace tiempo, como tú bien decías, ¿no es cierto? Estamos 10 años atrasados en el puerto de gran escala de San Antonio. Y los atrasos se van dando. Hemos puesto el énfasis mucho en la permisología, en el sector privado, que se enfrenta, ¿no es cierto?, con una muralla china que tiene que escalar y pasar para efectos poder echar a andar un proyecto, sin ninguna certeza también después que esos permisos se mantengan en el tiempo. Pero acá son proyectos empujados por el sector estatal. ¿Cuál es el problema acá? Nuestro Estado chileno es tan arcaico, es tan obsoleto en su forma de funcionamiento. Son tantos los sectores que tienen que intervenir en, por ejemplo, un puerto de gran escala como el puerto de San Antonio, porque acá tenemos obras públicas, transporte, misma empresa portuaria San Antonio, ferrocarriles, el municipio, la gobernación, entonces, y mucho medio ambiente, y vamos sumándole sectores, vamos sumándole ministerios, vamos sumándole personas que tienen que tomar decisiones. Entonces, hoy día yo siento que más allá de que sean proyectos, un impacto en el entorno importante, y por lo cual se requiere un esfuerzo importante de coordinar esfuerzos, de conciliar posiciones que siempre se puede lograr hacer. Está demasiado sectorializado el Estado para poder echar a andar un proyecto de tal envergadura. Y eso se nota acá en San Antonio y se ve en muchos otros proyectos. Entonces, no nos centremos solamente en permisología, que hablamos del sector privado, sino que también entendamos que nuestro sector estatal, con su obsolescencia, como hoy día funciona, este tipo de ejemplos van a surgir permanentemente y países como Perú finalmente nos van a terminar ir adelantando, incluso con un sistema político, como tú dices, que es mucho más fallido que el nuestro. Entonces, esto es voluntad, es gestión y capacidad de que el Estado se ponga las pilas y que el fondo sea capaz de organizarse, de coordinarse para los requerimientos que se necesitan hoy día en el siglo XXI.
Así es, ¿no? Lo que pasa en Perú es una alerta, ¿no? Otra alerta de lo que pasa en Argentina. La Argentina se está ordenando, ganan en competitividad, ¿no? Se empiezan a ordenar. Uno dice, bueno, veamos cuánto dura lo de Argentina, cómo evoluciona. Pero bueno, pero más que preocupado de lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Perú, a mí me preocupa lo que pasa en Chile, ¿no? O de lo poco que pasa en Chile. Hay dos dimensiones, al menos. Uno, estamos hablando a propósito de esta visita del presidente chileno a la PEC. En Perú, ¿no? Que fue la PEC en Perú. Uno dice, bueno, estaban todos los presidentes del Asia Pacífico, ¿no? Y Chile, en vez de ser protagonista, pasó a ser un observador más. Un observador más. Ahí el protagonista hoy día era Perú, no solo porque era anfitrión, sino porque estaba inaugurando el puerto del Chacay, ¿no? Una gran obra, ¿no? Que iba a generar esta capacidad logística entre Asia y América Latina. Entonces, por otro lado, vemos de nuevo, lo digo, vemos lo que pasa en Argentina, donde se empiezan a reactivar todo, la minería se empieza a reactivar fuertemente en Argentina. ¿Qué nos pasa a nosotros en productividad, en nuestras capacidades? Porque no puede ser todo permisología, no, tiene razón, pero solo poner un ejemplo, ¿no? Se acaba de adjudicar la ruta 68, nos dicen 10 años. Perdón, si esto dependiera de los ingenieros, en 3 años tenemos la ruta 68. ¿Ah? Y los otros 7 años, que hay que pagarlo, ¿eh? Porque esa demora de 7 años, alguien la pagamos todos nosotros, la pagamos, ¿no? Con el TAC. Es permisología, es revisiones, excesiva burocracia. Elisa Cabezón.
Sí, mira, acá está súper complicado el tema porque uno de los motores de la economía chilena son sus exportaciones, y uno compite con el mundo cuando lo exporta, y uno compite con sus vecinos. Y lo que estamos viendo es que se ve como Chile pierde la ventaja comparativa respecto a nuestros países que están al lado nuestro. Perú, o sea, ¿cuáles son los principales consumidores de las exportaciones chilenas? Está China, está Estados Unidos. O sea, esos son dos grandes destinos de lo que nosotros producimos. ¿Y qué estamos viendo? Que Perú ya tiene un puerto que lo hizo aliado con China. ¿Y qué vemos por el lado de Argentina? Hay una, Gonzalo, ¿cuál fue uno de los primeros presidentes que Donald Trump llamó por teléfono o se contactó para hablar? Con Javier Milei. Entonces tenemos que Perú ya está asociado con China, tiene una gran alianza, y vemos que Milei va fuerte con Argentina, va a generar un lazo fuerte con Estados Unidos. ¿Y qué pasa con Chile? Ahí queda entre medio y no vemos ningún avance que permita poder competir y poder aprovechar las exportaciones y el comercio internacional. Y eso que Chile tiene una gran desventaja respecto al resto del mundo es que estamos muy lejos. Enviar la mercancía de Chile al resto del mundo es caro, entonces tenemos que competir más fuerte todavía para poder subirnos a la ola. Y además, respecto a lo que tú hablabas y lo que hablaba la Betina sobre la primesología, uno dice, oye, ¿pero qué pasa? ¿Es porque es por algo del sistema político? Y uno dice, pucha, pero Perú es un país que puede cambiar de presidente de un momento a otro y la economía sigue funcionando, independiente de eso. Y yo creo que lo que tenemos que trabajar en Chile es que todos los procesos de inversión, y sobre todo lo que está ocurriendo con el sector de la evaluación ambiental, hay que dejar las reglas claras a los inversionistas. Reglas claras del juego que sean independientes de los ciclos políticos. Y lo que ocurre en Chile es que la primesología no solamente es mucha burocracia, sino que es mucha incertidumbre. En que cada etapa, el que invierte, el que entrega los permisos, no sabe lo que va a pasar el día siguiente. Puede estar avanzando, entregó todos los permisos, todo el estudio que le pidieron, y de repente, un mismo estudio que se lo aprobaron hace un año, se lo cuestionan, no, es que ya no es válido el estudio, va a tener que hacerlo de nuevo. Y todo lo que avanzaron retrocede. Y esa incertidumbre mata al inversionista. Eso espanta la inversión y a la gente que quiere crear obras acá en Chile.
Quiero recoger esto último, la incertidumbre que genera la revisión, ¿no? Que un estudio aprobado después sea cuestionado por la misma autoridad que lo aprobó, o por otro departamento dentro del mismo Estado, porque al final para una empresa el Estado es uno solo, y da lo mismo si es el Ministerio de Medio Ambiente o después una gobernación o una municipalidad, pero aparecen los cuestionamientos. Pero quiero preguntarle a Bernardo Fontaine por la señal, porque no quiero quedarme pegado en el puerto del Chacay, ¿no? El puerto gran escala del Chacay. Pero la señal que da es, mira, una gran obra en alianza público-privada, por 50 años en una relación de largo plazo, en una inversión que sale en tiempo y forma, porque siempre estuvo preparada para hacer el gran estreno en la PEC. Y hay que reconocerle eso al Perú, ¿no? No hubo problema de que el atraso, que esto, no, pum, la marcha en blanco, o sea, tan marchada blanca todavía el puerto, pero fueron capaces de hacerlo operativo al mismo tiempo que tenían la fecha de la PEC. Entonces, la señal que le lanza al mundo Perú, ¿no?, es de que, mira, somos capaces de recibir estas grandes inversiones de largo plazo y de que funcionen en nuestro país. Bernardo Fontaine.
Así es, ¿no? Es que pareciera que el gobierno está bajroneando, ¿no? Porque están trampando todos los procesos de inversión mientras nuestros vecinos se han avivado. Están, digamos, ¿no es cierto?, convirtiéndose en polos de atracción. En el tema de los puertos es esencial para las exportaciones, como decía la Elisa, fíjate que hay un ranking internacional de puertos. Y los puertos chilenos están entre el número 200 y tanto y 300 y tanto. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Un país lejos, como decía la Elisa, que es Chile, que vive de la exportación y no tiene los mejores puertos. No es capaz de tener un puerto entre los 20 mejores del mundo. Es una cosa increíble, ¿no es cierto? Es una ceguera increíble. Y por eso yo creo que es muy importante ir cambiando las cosas muy radicalmente. Y creo que los ciudadanos tenemos una responsabilidad ahora al votar el próximo domingo por gobernadores. Es verdad que los gobernadores tienen pocas atribuciones, pero nosotros desearíamos tener gobernadores que sean los campeones de la inversión. Gobernadores que estén presionando al Estado para sacar adelante inversiones. Gobernadores como la Pepa Hoffman en la quinta región, ¿no es cierto?, en Valparaíso, para que saque los puertos adelante. Gobernadores como Fernando Ugarte, por decir, en la región de O'Higgins, por nombrar los más cercanos. O gobernadores como Francisco Pancho Orrego en Santiago, ¿verdad?, para que saquen adelante los proyectos de inversión, saquen el caso de Santiago, los centros de datos, ¿no es cierto?, los data centers que están tan torpedeados por la burocracia y otra cantidad de proyectos, porque tenemos que preocuparnos de los sueldos de los chilenos, tenemos que preocuparnos del empleo de los chilenos, y eso está en la inversión. Acaba de salir, calentito, hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, los datos de crecimiento del tercer trimestre que publicó el Banco Central, 2,3%, bueno, fue 0,1% más de lo que se esperaba. Pero mire, ¿cómo estaríamos de mal que ahora estamos discutiendo 0,1 más, 0,1 menos, 0,2 menos? Antes discutíamos un punto más, dos puntos más, en fin. O sea, una discusión miserable. Pero la inversión, fíjense ustedes, la inversión volvió a caer. Estamos invirtiendo menos que antes. Entonces nos vamos a crecer a futuro. Y entonces nuestros hijos van a tener futuro más difícil. Por tanto, hay que cambiar las autoridades para autoridades que tengan el crecimiento tallado en la frente.
Bueno, ese es un consejo aquí nos da en la franja electoral de Bernardo Fontaine. Nosotros vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos +562 29 38 12 32 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible.
Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con internet seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Estamos conversando sobre, bueno, la realidad económica, ¿no? Los números, las cifras, pero también las oportunidades. ¿Cómo de repente dejamos pasar esta oportunidad? Y estamos poniendo atención en los puertos, pero eso es lo que nos pasa en muchos lugares, ¿no? En los 90, la inversión en infraestructura permitió un salto cuantitativo a Chile en términos de sus exportaciones. Acercó todo, ¿no? Las carreteras, los puertos, los aeropuertos, permitieron que este país, que como decía Elisa, estaba lejos de todo, se le acercó al mundo, ¿no? Y nuestras frutas pueden llegar a todos los destinos, y el cobre, y el litio, y todo lo que exportamos, ¿no? Pero parece que ese esfuerzo de los 90 quedó ahí. Y no había un 2.0, ¿no? La izquierda dice, no, es que nuestra matriz productiva ya no da más. Cuidado, o sea, si usted vuelve a tener un salto en infraestructura que mejore nuestras condiciones, puede ser que la misma matriz que tenemos hoy día vuelva a rendir mucho más, o permita que otros productos, otros servicios, otras industrias puedan adquirir relevancia. ¿Por qué? Por las ventajas comparativas que le da la logística, ¿no? Bettina Hortz.
Bueno, y eso es un tema que no se soluciona un día para otro. Es un trabajo de largo aliento, es un diseño, es una planificación, es sentarse a la mesa y pensar cuáles son las inversiones que requerimos para recuperar la capacidad y la competitividad también de acá a 10, 15 años atrás. Entonces, acá hay varios temas que se conjugan. Llevamos demasiado tiempo mirando para el lado, el Estado y este gobierno en particular, demasiado tiempo sin avanzar en una agenda que precisamente promueva una mejor infraestructura para la exportación, una mejor infraestructura para el desarrollo del país. Y ahí también hay un tema que es relevante, que es respecto de, por ejemplo, estamos viendo la ley de presupuesto, ¿no es cierto? Hemos visto cómo año tras año, en bienes de capital, ¿no es cierto?, que son inversiones del Estado que hace en nuestro país, siempre los ajustes para llegar a la meta fiscal o para tratar de acercarse a la meta fiscal van los recortes por ahí. Entonces, todo indica a que hoy día un plan de infraestructura que necesitamos como país está cada vez más lejos. Como decía, son proyectos que se demoran, no son de un día para otro. Si nos vamos, por ejemplo, al tema vivienda, habría que preguntarse hoy día cuántos proyectos nuevos de viviendas sociales se están activando, se están comenzando a ejecutar ahora para efecto de poder entregarse en 2-3 años más. Recordemos que los primeros proyectos de viviendas sociales que fueron entregados bajo este gobierno, cuando recién asume, el año 2022, 2023, la gran mayoría venían de ejecuciones o de inicios de proyectos ya del gobierno anterior. Es decir, esto no puede pararse 4 años en un gobierno, porque eso significa que después de echar a andar la máquina nuevamente, empezar a retomar esos proyectos, se demora mucho. Y probablemente el próximo gobierno que llegue, en los primeros años, va a tener muy poca infraestructura pública, viviendas sociales que inaugurar, que entregar, precisamente porque en este gobierno se ha dejado un poco más de lado una cartera más de mediano plazo de ese tipo de infraestructura.
Bueno, está claro que la infraestructura debe ser una política de Estado, ¿no? No dependiente, porque son proyectos además de 20 años, 30 años. Entonces, no puede estar sujeto al vaivén de la coyuntura, del escándalo del minuto, ¿no? Tienen que tener una mirada distinta. Lo han tenido en el pasado, porque para no decir de que hoy seremos capaces, oiga, lo tuvimos en el pasado, ¿no? En el pasado.
Reciente.
Y por eso, parte de los 30 años están marcados por esa capacidad de tener políticas de Estado que hoy día echamos de menos. Elisa Cabezón.
Sí, a mí me gusta ese término, diferenciar entre política de Estado y políticas que dependen del gobierno de turno. Una política de Estado es una política que da garantía a largo plazo, que deja las reglas del juego claras, da certeza, y eso atrae la inversión. Eso es lo que atrae. Yo creo que nos faltan ese enfoque de políticas de mayor plazo con más certeza. Y bueno, respecto a aspectos grandes de inversión, bueno, algo que estamos trabajando en pivotes es cómo evitamos esta incertidumbre en la permisología. Y una de nuestras propuestas es la evaluación de 2 etapas. ¿Por qué 2 etapas? Una primera etapa donde entren todos los actores políticos, entren todas las consultas ciudadanas, consulta indígena, el consejo de los políticos que ven el proyecto, pero una vez que el inversionista pasó todos sus permisos y toda esa etapa que puede ser más incerteza, la segunda etapa es solo cumplir. Y una vez que pasaste, tú avanzás y tenés certeza de que este proyecto va a llegar a puerto y se va a realizar. Es algo que estamos proponiendo en pivotes y yo creo que eso puede ayudar a dar más certeza y atraer la inversión en nuestro país.
Parece una solución simple, ¿no? Porque lo es, y de sentido común, porque también lo es, pero no es lo que ocurre, ¿no? Si el gran problema hoy día es que, como decía Elisa, un proyecto cumple, presenta el estudio, el estudio cumple con todo lo requerido, avanza. Pero 6 meses después alguien le dice, oiga, pero es que nadie le preguntó a tal actor, vuelta para atrás, 6 meses para atrás. En el caso de Valparaíso, 10 años en la ampliación del puerto de Valparaíso, 10 años perdidos, porque hoy día el sistema ambiental le dice, no, es que vamos a tener que partir de nuevo porque hay nuevos requerimientos, hay gente que no se fue escuchado, o hay cambio en la mirada. 10 años perdidos. Entonces, primero, cuando hablamos de un país que le gustan las pymes y todo, o sea, la pequeña y la mediana empresa con esa lógica está destruida, no tiene ninguna posibilidad de hacer nada, ¿no? Con suerte los más grandes, yo recuerdo Tech, la minera, ¿no?, que logró aguantar 10 años en el vaivén de la incertidumbre para poder sacar adelante un proyecto. 10 años. Pero ¿qué mediana empresa puede lograr eso? Ninguna. Bernardo Fonte.
Claro, esa es la gran tragedia, ¿no? Si uno mira las cifras de hoy día del informó el Banco Central respecto del PIB del tercer trimestre, la formación de capital bruta fija que la inversión propiamente tal, menos 0,2%. Entonces, ¿qué mira uno? Entonces uno dice, mira, hoy día hay un boom del cobre, una necesidad enorme de cobre en el mundo, buenos precios. ¿Hay un boom de inversión acá de minería? No, no lo hay, porque está trancada la inversión en la minería.
De la poca que hay es minera, sí.
Sí,
de la
pero,
poca que hay.
Pero no hay el boom equivalente al que tuvo el gobierno del presidente Piñera 1, cuando tuvo un precio al alto del cobre y se llenó de inversión acá. Recuerden que había aviones que llevaban trabajadores, soldadores, etcétera, desde Concepción a la zona minera por la semana de la escasez de mano de obra que había en esa zona por el producto de la inversión. El litio, una tremenda oportunidad que ha hecho el gobierno, lo ha estatizado. Y al estatizarlo, ahí estamos, pateando a la perra porque no hay forma de sacarle plata al litio todavía. Cuando se trata de producto de proyecto de infraestructura, no hay proyecto de infraestructura relevante. Cuando se trata de agua, ¿qué necesitamos? Necesitamos que cada región tenga una planta desalinizadora, ¿no es cierto? Para que haya agua. Necesitamos también embalse, el agua necesitamos para tomarla y para la agricultura. ¿Ha hecho el gobierno eso? ¿Ha aprobado zonas privilegiadas donde puedan establecerse estas plantas? No, tampoco. Entonces, estamos muy complicados, ¿verdad? Y yo creo que hay que ser mucho más radical en el tema de los permisos. Yo creo que hay que derogar el sistema de permisos ambientales que hay hoy día y derogar el sistema de permisos adicionales tipo monumentos nacionales que tienen trabado esta cuestión. No puede ser que unas tapas de bebida, por ejemplo, se detenga un proyecto de inversión y haya gente que quede sin empleo por eso. Entonces necesitamos partir de nuevo y hacer un sistema de permiso, porque obviamente hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? Pero hay que hacer un sistema de permiso que sea racional, donde los permisos se entreguen, una vez que se entregan sean ley, y una vez que se entreguen no puedan ser discutidos. En países como Estados Unidos, por ejemplo, una vez que el permiso es otorgado, en Brasil incluso, el permiso ya fue otorgado. Y si alguien tiene algún reclamo, si el permiso fue mal dado, qué sé yo, es el Estado el que responde en un juicio. No es el privado que se ve afectado, que el privado ya cumplió. El Estado se equivocó, es problema del Estado. Entonces necesitamos un sistema de permisos radicalmente más rápido y radicalmente distinto. Y esto no se va a lograr con el proyecto de reforma que está planteando el gobierno, que son pequeñas mejoras, unos días más, unos días menos, no. No puede ser que un proyecto minero requiera 10 años para ser aprobado. Tiene que requerir 2 años, no 7 años, 2 años. Y el proyecto del gobierno lo único que apunta es a disminuir en un 30% parte de los trámites.
Una tramitología, una permisología, un revisionismo de los proyectos que trae costos. Ninguno de eso es gratuito, ¿no? Cuando un proyecto en vez de demorarse 4 años se demora 14, bueno, eso tiene un costo y lo pagamos todos los chilenos. No solamente porque se nos desarrollamos más lento, sino porque tiene un costo en permisología, ¿no? La de toda esa burocracia. Una discusión que está instalada en Argentina, que está instalada en Estados Unidos y que se va a instalar sin duda en Chile para la elección presidencial del próximo año. Le damos las gracias a nuestro panel, a Bernardo Fontaine, a Lisa Cabezón, a Bettina Hortz, a todo nuestro panel de economistas aquí el día lunes y los dejamos invitados a seguir con nosotros porque en Radio Agricultura viene la voz de la gente después de la noticia con la gran Carol Baum. Así que quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana. Un abrazo, chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención, el poder de una verdadera conexión en Teleempresas y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.